Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, hoy viernes 30 de julio del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía diariamente, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica hoy en estudios de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción de Jaime Almiral. Bueno, indudablemente el tema de Cuba y el levantamiento popular, la situación en general, cómo se ha convertido esta protesta popular, este levantamiento, hasta en debates en distintos países del mundo, las reacciones de intelectuales, de artistas, pero vamos a tratar un tema que lo he tratado hasta con médicos y me acompaña para tocar este tema y otros más de interés nacional, el director del estado de SAT, Antonio Rodiles. Buenas tardes, Rodiles, bienvenido.
¿Qué tal, Cari? Buenas tardes también. Gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a todos los oyentes.
Bien, Tomasito regresa el lunes, así que lo esperamos el lunes con nosotros, de vuelta de sus vacaciones. Antonio, hay una realidad. He conversado con médicos, este levantamiento popular que sucedió el día 11 de julio, y que todavía le sigue dando la vuelta al mundo, sigue creando reacciones y opiniones. Muchos han coincidido en que esta pandemia que azota la isla, que no es más que parte de un sistema político, económico y social fracasado, fue la copa que rebosó la gota. Porque si vamos, por ejemplo, a Guantánamo, en Guantánamo vemos que, de acuerdo con un informe que produce el diario Las Américas, pues el sistema de salud ha sido colapsado. Los trabajadores de los hospitales confesaron al diario, y no se quisieron identificar, que las autoridades obligan a los médicos a consignar en los certificados de defunción a las víctimas de COVID-19 otra causa de muerte. O sea, hemos visto cómo la implementación, ¿no?, de medidas de rigor, poblados completamente y total y absolutamente desbordados. El propio profesor y científico Oscar Castanela advierte sobre esto. Dame tu criterio, hasta dónde esta situación ya, al ver ese pueblo desamparado, ese pueblo sin perspectiva, estaba siendo pues prácticamente olvidado por las autoridades, dedicadas única y exclusivamente a, justamente en momentos de una pandemia, vender más médicos para solucionar la pandemia en otros países, pudo provocar este levantamiento, por supuesto, dentro de lo que es falta de libertades. Ellos no quieren patria o muerte, ellos quieren patria y vida. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, respecto al tema de la pandemia, ya he hablado muchas veces acá, me has invitado y lo he podido hacer. Las cifras han estado maquilladas desde el principio y lamentablemente ahora es que se está viendo con este desborde. Pero desde un principio, desde el año pasado, las cifras estaban siendo manipuladas y como yo he explicado muchas veces, no necesito estar en el terreno para saber que las cifras están manipuladas. No necesito estar haciendo una encuesta para saber que las cifras están manipuladas, porque estos procesos de dispersión de los virus tienen ya, existen modelos que los describen. O sea, no es el que se le ocurra a Raúl Castro, a Mariela Castro o a Miguel Díaz-Canel. La dispersión de virus ocurre, está descrita en modelos en la literatura científica desde hace ya muchos años, y los datos que estaba dando el régimen eran completamente atípicos, no se correspondían con ningún comportamiento que está descrito en toda la literatura científica. Cuando vemos las gráficas que describen los casos diarios, vemos la gran diferencia en cómo ha ocurrido en todos los países, en muchos países, por supuesto, exceptuando Venezuela, Nicaragua, que también son fraudes, en los otros países, y lo que ha ocurrido en Cuba. Cuando tú ves esas gráficas, son como campanas, son como olas, y en el caso de Cuba son escalones, son como mesetas que ellos van variando de un valor promedio a otro valor promedio. Eso te está diciendo que es un fraude. ¿Qué se han visto obligados a hacer en los últimos tiempos? Yo diría también que por razones políticas, empezar a mostrar más las cifras que estén un poco más cercanas a la realidad. Pero definitivamente el otro elemento que está jugando un papel acá son las famosas vacunas, porque en todo el mundo, desde hace meses ya, está teniendo lugar las campañas de vacunación, y esto se está reportando en toda la información, las estadísticas, los gráficos se ven cómo empiezan a disminuir los casos. Quizás puede haber otro pico, pero realmente mucho más bajo que los anteriores, pero en general el número de casos y de fallecimientos también va disminuyendo. En nuestra isla está pasando todo lo contrario. El número de contagios y el número de fallecimientos se está disparando. Debido a que eso que ellos llaman primero candidatos vacunales y ahora vacunas, realmente no tienen efecto, porque sus propias estadísticas, sus propios datos están negando la efectividad de esas supuestas vacunas. Entonces, Cari, esto es un camino sin retorno. El régimen no está vacunando, entonces está poniendo algún fármaco que ellos han intentado crear, pero que no tiene la efectividad que debía tener. Y la situación en la isla se va complicando, la cuestión del hambre, la escasez, la represión, los apagones, el calor del verano, los mosquitos. Habría que ver cómo está el dengue, porque ahora nadie está hablando de dengue. No. Pero todos los años en Cuba hay dengue. Entonces,
y a veces el remedio es peor de la enfermedad, porque exacto, la fumigación es peor y es más, diría yo, muy poco, aparte de poco efectiva, es más nociva que el propio dengue.
Ajá, entonces, Cari, cuando tú sumas todo este escenario y el empecinamiento y la indolencia de estos individuos que no acaban de decir, señores, no tenemos vacunas, ayúdennos, tenemos una situación humanitaria de hambre, ayúdennos, en vez de, y empezar a liberalizar, no, es todo lo contrario, salieron a la calle a literalmente apalear a todo el que se le parara enfrente. Y entonces esto sencillamente es una bomba de tiempo, Cari. Se sabe que es una bomba de tiempo, pero el régimen, tomando ventaja de la falta de efectividad de los organismos internacionales, de las sanciones que se apliquen, que se puedan
bueno,
aplicar.
Ahora mismo vemos que la OEA, en el día de ayer, pues le echó una manito de gato, ¿no?, a la claro, tiranía, al no reunirse, ¿no?, en el Consejo de Derechos Humanos.
Incluso, mira, Cari, y discúlpame que te hable con esta crudeza, hay veces se reúnen y sacan resoluciones, ¿y qué viene después? Porque si no hay acciones concretas y sanciones y apretar a estos individuos totalmente despóticos, entonces sencillamente esos organismos internacionales caen en el descrédito, porque no tienen efectividad.
¿Cómo han caído en el descrédito las famosas cumbres iberoamericanas?
Supuesto.
Donde Cuba era el máximo exponente. Cuando llegaba Fidel Castro, llegaba el Dios, se firmaban una serie de acuerdos. Nunca nadie investigó hasta dónde Cuba cumplió acuerdos tan importantes como la Carta Democrática para las Américas. O sea, y te lo digo porque yo he cubierto esas cumbres, Pero mira, hay algo que también ha sido un detonante, y tengo aquí una declaración de una joven cubana llamada Letis Aile Patterson Rodríguez, la cual indica que tenía muchas razones para salir a manifestarse el 11 de julio. 27 años cumplido, madre soltera, que vive en un cuarto facilitado por su familia en un solar de las Margaritas, en San Bernardino, en Luyanó. Sin techo ni economía para repararlo, acudió al Estado cubano. ¿Por qué? Porque es el único proveedor. Y oídos sordos. Ella, el 11 de julio, vio la posibilidad de ser escuchada, aunque fuera a gritos, contra un Estado que parece omnipotente porque lo controla todo. Voto online, cuenta rápida y corta. Ella ha sido acusada, ha sido implicada en delitos contra la seguridad. Está en este momento en la cárcel del Guatao, después de permanecer varios días en el Centro de Investigaciones de Cien y Aldaú. O sea, la familia ha tratado de interesarse en ella, pero sencillamente, y ha sido condenada.
Imagínate.
Y te agrego, es una mujer negra. Entonces, aquí viene mi pregunta ante la declaración de Black Lives Matter a favor y solidarizándose con el régimen castrista luego de las protestas. ¿La vida de los cubanos negros no importan?
Cari, es una burla. Es una burla porque, bueno, primero la población cubana más mestiza, yo creo que es completamente mezclados, ¿no? Nosotros todos los cubanos. Y de momento que estén ocurriendo todo eso, todas esas golpizas, es que aparte han sido brutalmente visibles lo que han hecho estos individuos a palo limpio, Cari, con trozos de palo. Yo siempre pongo el ejemplo, darle con un bate en la cabeza a un sacerdote, pero por Dios. Entonces todo eso se ha visto, nadie puede ocultarlo, quien no desea aceptarlo, como en algún caso creo que una declaración de Michelle Bachelet decía presunta violación. ¿Pero cómo que presunta si está a la cara de todo el mundo?
Sí.
La paliza está a la cara de todo el mundo y parte de esto que ha ocurrido, que no han querido mostrar algunas personas que están presas, es precisamente porque están esperando a que se le baje toda la golpiza. O sea, eso quienes estamos en la oposición sabemos que es el modus operandi del régimen permanente. Cuando dan golpiza, que la persona está realmente dañada, demoran un tiempo para que se puedan ser vistos y así esperar a que se le baje toda la inflamación y todos los golpes. Evidentemente, el quien no desea aceptar eso, y en este caso Black Lives Matter, es sencillamente porque no le importa lo que dice, lo que según ellos le importa. La vida de los cubanos, de los negros, de las mujeres, de todos, no les importa. Y
justamente de eso te quería hablar, porque ha habido, y siempre, ese régimen se hartó cuando llegó al poder de decir que la sociedad cubana de Cuba republicana era racista, que iba a empoderar al negro cubano, bueno, la criminalización contra los ciudadanos de la raza negra siempre ha existido, pero se ha agudizado tras las protestas del 11 de julio, al mismo tiempo que también, y valga la redundancia, más de un centenar de mujeres cubanas han sido detenidas tras manifestaciones del 11 de julio. Y acabo de ponerte el ejemplo de esta mujer que tiene las dos condiciones. Es una negra cubana y es una mujer.
No, hay un caso, uno de los testimonios que salió de una jovencita de 16 años que cuando ella cuenta...
Lloran los ojos de Cristo.
No.
Cuando yo vi ese video...
Eso es increíble.
Sentí vergüenza ajena de que fuera un cubano el proponente de semejante abuso total y absoluto, bueno, no tiene calificativo para que
hable. Exacto. Pero entonces ahí uno se pregunta, ¿dónde están todas estas organizaciones internacionales que claman tanto de que defienden a la mujer, de que defienden a los niños, porque esa muchachita es una niña todavía, que defienden a los negros, que defienden? ¿Dónde están esas organizaciones? Porque lo primero es que tenían que haber hecho en conjunto declaraciones de condena abierta a todo ese abuso que se ha cometido. Por eso te digo, Cari, yo pienso que el tema acá ya pasó también de la cuestión de las declaraciones, incluso porque estos regímenes han perdido toda la vergüenza, y ellos sencillamente no les interesa, y sacan sus justificaciones, sacan a su ejército, si es en las redes ciberclarias o si no de voceros, y con eso ocultan o intentan ocultar, pero sencillamente es echar a un lado cualquier señalamiento.
Ahora bien, también tenemos el caso de los menores de edad. Hoy por hoy estamos viendo cómo están a través de una petición, pues señalizando a la UNICEF que se pronuncie. En las redes sociales hay una petición para que el Fondo de Naciones Unidas y UNICEF de la infancia, ese mismo que hace creo que menos de un mes dijo que los niños mejores cuidados eran los de Cuba. Bueno, pues ahí tienen niños arrestados, niñas arrestadas, niñas tratadas de ser abusadas sexualmente por un sujeto al cual le llaman mandarria. Por Dios, ¿dónde está la UNICEF en este momento? ¿Dónde está? ¿En qué situación están las Naciones Unidas comprometidas con un silencio culpable, y viven en Estados Unidos, viven del dinero nuestro, de los contribuyentes, tienen su sede en Washington, en Nueva York, y sencillamente lo único que hacen es pasearse por los salones y llenar los consejos más importantes de violadores de derechos humanos?
Bueno, esa es la realidad, Cari. De hecho, el régimen cubano, el castrismo, ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y como te decía, incluso la declaración que lanzó Miguel Bachelet fue una cosa tremendamente gelatinosa para lo que se vio y se ha vivido. Y todo este proceso continúa, Cari, porque evidentemente estas sanciones, estos secuestros, porque realmente son secuestros, que ha hecho el régimen con una tremenda cantidad de cubanos, no solamente está ya repercutiendo en la persona que está arrestada, sino en toda la familia, los hijos, las esposas, las madres, o los esposos y los hijos, porque como decías, hay una buena cantidad también de mujeres. E incluso el régimen ha salido a acusarlos de vándalos porque asaltaron una tienda. Y mira, honestamente, por supuesto, siempre se busca que si se hace una protesta no exista nadie que rompa una vidriera. Pero por Dios, el régimen cubano ha estado estafando literalmente a todos los cubanos durante tantísimos años. E incluso en ese escenario, apenas fueron dos, tres tiendas. O sea, si hubiera sido realmente como ha ocurrido en otras situaciones, por ejemplo, en Cuba. El castrismo permanentemente pone imágenes de si cuando el Caracazo o cualquier otra protesta en otro país y ellos hablan de que el pueblo se lanzó contra el abuso y a tomar lo que era suyo, y ahora es todo este doble discurso que supuestamente las personas que entraron a una tienda son los grandes terroristas y los grandes bandidos, cuando los grandes terroristas y bandidos son ellos.
Yo no sé si tú conoces una brigada especial nacional llamada el BEN, porque hay una nota informativa que destaca que la represión desplegada por el régimen castrista tras las protestas del 11 de julio ha puesto en foco una de las fuerzas de élite del Ministerio del Interior, y hablan de las brigadas especiales nacionales creadas en agosto del 80. El BEN está integrada por oficiales especialmente entrenados para afrontar los más disímiles escenarios conocido popularmente como boinas negras, pero aquí hay algo muy interesante, y es que a 90 millas de justamente el país más grande, estas brigadas están siendo y fueron entrenadas y han recibido preparación de la fuerza de la Policía Armada del Pueblo Chino. ¿Hasta dónde esta información a ti te inquieta, la penetración de todos estos elementos, sobre todo, ¿no?, de el régimen chino, en este tipo de entrenamiento? Diplomáticos citados en reportes de prensa consideran que el gobierno de China había aumentado la presencia paramilitar del PAP en Hong Kong, donde hoy hubieron manifestaciones en Taiwán, y donde han sido arrestados decenas de opositores que se niegan a ser parte de la República Popular China. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, mira, lamentablemente los regímenes totalitarios y autoritarios no tienen ningún sonrojo, no muestran ningún sonrojo, es decir, que están colaborando, que le están vendiendo armas, que están apoyándolo con inteligencia, con logística. No, no ocurre. O sea, ese problema que hay con los sistemas democráticos o las naciones democráticas, que para ayudar o manifestarse incluso o condenar incluso acciones de una tiranía, es todo un dilema y un problema. Eso no pasa con los regímenes totalitarios. Y Rusia ha dicho abiertamente que le ha vendido armas a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, que lo apoya, le manda aviones con ayuda humanitaria. O sea, ellos reciben esa ayuda y ese apoyo en forma directa y abierta. Entonces, en el caso de Cuba, sabemos que el régimen tiene fuerzas élites, muchas de ellas las tiene, las que están listas ya para incluso operar en esta zona de La Habana, que es conocida como el Bosque de La Habana. Ahí se sabe, eso no es misterio, es una zona bien boscosa, en el centro de toda la ciudad, ahí están establecidos ellos, se pasan el día entero, cuando uno pasa por ahí, ve desde afuera gimnasios, campos deportivos, se pasan el día entero tirando golpes y entrenándose y alimentándose, porque no se parecen su condición física al resto de los cubanos. Y todo esto, Cari, lo hacen a la luz del día, y no hay condenas. Este es el punto que te mencionaba. Para lograr levantar un repudio, una declaración de un grupo de naciones democráticas, es una situación seria, y tienen que darle vueltas y consultas y todo lo que sabemos. Sin embargo, para que estos regímenes totalitarios autoritarios cooperen entre ellos, se envíen efectivos, armamentos, antimotines o del que sea, se entrenen, compartan inteligencia, todo eso es lo que ocurre, y ellos lo dicen. Entonces, mira, aquí hay cosas que evidentemente necesitan un giro drástico para poder frenar esta arremetida que está ocurriendo en los últimos tiempos por parte de este tipo de sistemas.
Muchísimas gracias, Antonio Rodiles. Gracias por haber compartido tus criterios. Entra en la noticia hoy viernes. Gracias por estar aquí. No quitaremos el dedo del renglón. Y desde luego, pues, te deseo un bonito fin de semana. Y con Antonio Rodiles me voy a mi primera pausa. Regreso más adelante con el politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling, y su análisis, no solamente de Cuba, sino de cómo anda la región y buena parte del mundo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y José Martí dijo: el espíritu despótico del hombre se apega con amor mortal a la fruición de ver de arriba y mandar como dueño. Y una vez que ha gustado de este gozo, le parece que le arrancan de cuajo las raíces de la vida cuando lo privan de él.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y desde luego el tema de Cuba sigue siendo un tema de prioridad. Y precisamente pues para comentar sobre la problemática cubana, pero también darle un vistazo, ¿no?, a la región y a buena parte del mundo. Me complace, como todos los viernes, tener al analista político, director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, Julio, y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, querida Cari. Como todos los viernes, es un gran placer estar contigo, con el gran equipo de radio y televisión Martí, y sobre todo con esta audiencia grande que tiene Tras la Noticia.
Indudablemente la situación que se generó, ya vamos para casi ahorita un mes, prácticamente el 11 de julio, estamos a 30, le ha dado la vuelta al mundo, ha generado todo tipo de reacciones, debates insospechados hasta en España. La calle se ha pronunciado, se han pronunciado en muchos países. El senador Bermenéndez logró una coalición muy importante con un grupo de países, muchos de ellos escapados del campo socialista cuando cayó el bloque soviético. Por otro lado, han habido aportes de resoluciones bipartidistas. Pero indudablemente aquí hay una realidad. ¿Hasta dónde todas estas acciones pueden forzar a una dictadura a bajar el tono de la represión que todavía a esta altura continúa la cacería de brujas? Los cubanos, a través de Radio Martí, han hecho sus denuncias desde la isla. Yo he tenido el placer de conversar hace un par de días con la periodista independiente y colaboradora de Cibercuba. He conversado con otros opositores, pero la cacería de brujas continúa. ¿Hasta dónde? Porque hasta la Unión Europea ha demandado la libertad de los manifestantes detenidos. Se han producido declaraciones muy fuertes, como la del Movimiento Cristiano Liberación, donde piden que Cuba sea excluida total y absolutamente de todo evento internacional. Dame tu criterio de esta bola de nieve, que como yo le llamo, ya salió de las fronteras de Cuba, salió de la juventud cubana y se ha convertido en titulares como Por ejemplo, la propia Camila Cabello, una joven cubana de padre mexicano, es uno de los shows más vistos en la televisión norteamericana, pues ha explicado y explicó la situación del por qué los cubanos piden patria y vida, no piden comida, no piden jeringuillas, no piden medicamentos, sino libertad, porque como bien se sabe, cuando se vive en libertad, se tiene derecho que allá esos cubanos no tienen. Me gustaría un análisis tuyo.
Cómo no, querida Cari. La historia son procesos, Cari. Son como cuando vemos el mar, olas que vienen, y estamos ante, y esto lo digo responsablemente, después de el levantamiento popular que se inició el 11 de julio, ese glorioso domingo, esto representa un antes y un después en la gran lucha por la libertad de Cuba. Estamos viendo este movimiento en todas las esferas, dentro de las propias filas de la dictadura cubana, en cuanto a las misteriosas muertes de personas allegadas que tienen la clara intención de, por un lado, promover el terror dentro de las instituciones oficialistas y, por otro lado, anular toda posibilidad, cosa que no le va a ser posible, porque, o sea, se han concentrado. Mira, la deficiencia de la contrainteligencia castrista quedó en evidencia con el levantamiento popular cubano ese domingo en cerca de 50 localidades. Ahí quedó probado que no son inmutables. Entonces, de pronto hay miles y miles y miles de personas en la oposición que, sin tener una dirección, un señalamiento político formal, tienen la responsabilidad ciudadana. Son ciudadanos de la libertad, soldados en una lucha por la libertad que es irreversible. Entonces, tú has mencionado personas que no están conectadas con activismo político, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y sin embargo, ahora sí lo están. En cuanto a este tipo de campaña de terror, eso va a continuar, Cari, va a continuar, porque solo por el terrorismo de Estado es que siempre se han logrado mantener en el poder, y ahora, pues más que nunca, se ven obligados a eso. Pero por supuesto que se paga un precio de ir, por un lado, de manera intramuros, incrementar las fuerzas contestatarias dentro de Cuba, tanto de ese valiente pueblo, 90% jóvenes nacidos cautivos, y dentro de las propias instituciones que, si bien por años sirvieron a la represión, muchos de ellos se están dando cuenta y están buscando una reconciliación con la historia. Y eso lo sabe bien el castrocomunismo, y ese es su mayor temor, producido naturalmente por el clamor popular, pero la historia no será la primera vez ni la última que les otorga a determinadas instituciones un papel patriótico para liberar a un pueblo. Entonces, el terror, pues, puede seguir, por eso le conlleva también un precio interno y externo. Pues también tú mencionaste, son pocos los penosos aliados que han salido en defensa de la tiranía castrocomunista, porque hemos visto una reacción de parte no solo de gobiernos, sino de instituciones, de personalidades, de nuevo, que normalmente no se pronuncian sobre cuestiones políticas, han salido a la defensa del pueblo de Cuba, porque el mensaje ha sido contundente, inconfundible. No hay manera que el castrocomunismo, que ha hecho una industria de mentir, de falsear las cosas, no pueden falsear ese eco retumbante exigiendo libertad, exigiendo abajo el comunismo. O sea, no hay ningún otro clamor ni de vacunas, como tú mencionaste, ni de alimento, ni de visa, ni nada de eso. Y el lema, mucho más que una canción, Cari, patria y vida, es precisamente la antítesis, lo opuesto a esa perversa noción del castrismo de patria o muerte, que básicamente secuestró un movimiento para convertirlo en una dictadura brutal. Entonces, patria y vida es eso, es la patria y la vida, y esa decisión, ya el pueblo de Cuba tomó esa decisión, Cari. Ya esa decisión está tomada, mejor representada por esos pinos nuevos, como bien los llamó Martí. Entonces, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que ese momento de liberación llega. En otras palabras, esa dictadura cae. De eso no puede haber ninguna duda.
Ahora, hay algo que me llama la atención porque indudablemente todo esto es un conjunto de acciones que desde luego han tomado, como bien te decía, un nivel internacional, pero ahora el régimen castrista ha agudizado la represión contra dos sectores muy vulnerables, las mujeres cubanas y los negros cubanos. Yo no digo afrodescendientes, porque yo tendría que decir que vienen de los cigoneyes, o de, nosotros somos caribeños, no somos del África. Pero indudablemente el triunfo de la revolución, yo recuerdo que se creó la Federación de Mujeres Cubanas, encabezada por Lynn Mespín, que iba a poner a la mujer cubana a la vanguardia, la iba a sacar de los prostíbulos de aquella Cuba republicana, ¿no? Pero bueno, yo la viví y es como todo. Había, como en todos los países del mundo, señoras de la buena vida, y las había que no pertenecían a ese estrato social, y el negro cubano pues iba a ser nuevamente liberado y sacado de las cadenas del racismo que había en Cuba. Toca la casualidad de que hoy por hoy se denuncia que las dos comunidades o dos sectores mucho y muy golpeados son los negros cubanos y las mujeres. Tu lectura, ¿hasta dónde? Y otro bofetón que se le dio a ese régimen con el levantamiento popular fue el cacareado discurso generacional del hombre nuevo. El hombre nuevo se frustró por el camino porque ellos lo frustraron con su ineficacia. Pero también el exterior, en los distintos eventos que hemos podido ver, pues indudablemente hemos visto segundas y terceras generaciones. Y me gustaría que me hicieras como una especie de brevario, de perfil de todo esto que te he dicho.
Mi querida Cari, tú acabas de enumerar factores radiográficos que explican el colapso inminente del castrocomunismo. Primero, uno de los pilares de la cual ellos siempre dependieron era el negro cubano, con enormes falsedades, o sea, mintiendo sobre la historia de que si Cuba, cuando Cuba tuvo un presidente negro, cuando los negros cubanos formaron parte de ese gran ejército de libertadores, pertenecían al gobierno cubano. O sea, esto ha sido una de las, de sacar de contexto la realidad, cuando nunca se puede perder de vista. Y si colocamos, por ejemplo, Cuba republicana con los Estados Unidos y otros países, Brasil, otros países que tienen una población negra, vemos que el negro cubano estaba mucho mejor en términos de derechos civiles que en los Estados Unidos, que en Brasil y otros países. Así que eso es un gran descaro, una falsedad. Pero no obstante de eso, bueno, de eso se basaron. Ellos supuestamente lo hicieron, inventaron un crímenes que nunca ocurrieron, inventaron una mentira para entonces después decir que ellos eran los que iban a rescatar esa falsedad que habían inventado. Entonces, después de toda esa tergiversación de la realidad, del engaño, más de 6 décadas de el control monolítico de los medios, de la educación, pues vemos cómo de manera desproporcional los negros estaban pidiendo libertad, pidiendo el fin del comunismo cubano. Y esto, o sea, pidiendo un cambio de sistema, Cari. Y nosotros muchas veces hablamos de que el hombre nuevo, como tú bien mencionaste, quería ser un hombre libre en Hialeah, o sea, quería venir a la nación cubana en el exilio y seguir viviendo como cubano por la libertad. Bueno, ese cubano tomó la decisión de que quería ser un cubano libre en su territorio nacional. ¿Te das cuenta? Eso es fundamental lo que ha ocurrido. De nuevo, esto no se, el intento no es poner presión para que los Estados Unidos pues vuelva otra vez a darle favoritismo inmigratorio. No,
mira, aquí hay una realidad, yo lo veo desde un punto de vista. Yo creo que no hay un gobierno más platista que el régimen castrista, porque todo quiere resolverlo con Estados Unidos. No, con quien tiene que resolverlo es con el pueblo, con esa juventud, con los que se tiraron a la calle, con los que ellos han abandonado. O sea, si hablamos de platismo, no son los cubanos en el exterior, son ellos los platistas, los que quieren el contubernio y los que quieren sencillamente tener todos los beneficios de Estados Unidos.
Por supuesto, pero es que, Cari, han hecho toda, o sea, una historiografía falsa de cuando viene un huracán y se lo culpan a la CIA. O sea, si eso no es una dependencia extraordinaria de los Estados Unidos de querer achacar todos sus fracasos en vez de como un gobierno, que sea un gobierno dictatorial, para decir, bueno, mira, está bien, aceptamos esta responsabilidad. No, por todo. Desde que llegaron al poder vienen culpando a los Estados Unidos, comercian con 85% de la economía del mundo, le compran a los Estados Unidos, reciben la mayor cantidad de carnes y pollo que se los vende los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el mayor el proporcionador de asistencia humanitaria.
Estados Unidos lo único que le pide a Cuba sinceramente es que pague.
Exacto.
Que pague.
Exacto.
Además, Cuba tiene 175, 200 países que no están acogidos al embargo unilateral, que es una sanción que impone que no se les tiendan crédito a una dictadura, porque ellos se apoderaron de propiedades confiscadas y está codificado dentro del Congreso.
Por supuesto, y China comunista produce todo. O sea,
tienen a China. En vez de utilizar a los chinos en Guanabo, en un lugar que se llama Punto Cero, para entrenar esas tropas militares que hoy por hoy son las que están sencillamente contra el pueblo cubano en las calles, barriendo en una cacería de brujas, pues sencillamente que la China le rinda otro tipo de beneficio.
De esa intervención, yo no oigo mención, porque es una intervención. O sea, China comunista está interviniendo en los asuntos de Cuba.
Mira que Cuba dice que no, ¿eh? Que bueno, nadie, ella no interviene y que nadie tiene derecho a intervenir en asuntos internos, pero claro, ahí está la denuncia.
Claro.
Y la denuncia está más que graficada, hasta con fotografía del centro donde ellos entrenan en Guanabo, ellos los chinos, a los militares, a 90 millas de Estados Unidos. Organizaciones paramilitares entrenan a represores cubanos, la famosa boina negra.
Exacto. Mira, aquí lo importante no es lo que dice la dictadura castrocomunista, porque básicamente es una fábrica de propaganda y mentiras. Lo importante es que el pueblo de Cuba entiende perfectamente bien la naturaleza de esa dictadura brutal. Esto demuestra que la gran campaña de concienciación de la nación cubana en el exilio ha sido enormemente efectuosa y fructífera. ¿Okay? Y esto es una realidad, porque ese pueblo entendía muy bien los conceptos, Cari. No había confusión. Ahí, de nuevo, el mero hecho de tener pronunciamientos claros de forma espontánea demuestra que ese pueblo, de forma subyacente y para sorpresa de muchos, sí estaba culturalmente preparado y está preparado para vivir en libertad y está exigiendo sus derechos naturales. Por eso es que no puede caber ninguna duda de que el esfuerzo, ese enorme esfuerzo que ese pueblo está llevando a cabo, que bien vale la pena, y están en realmente en imitación de nuestros grandes próceres con eso, lo que han hecho. Han recogido la antorcha de tantas personas como tú, mi querida Cari, que se enfrentaron a esa maquinaria represiva, y esos jóvenes lo están haciendo ahora y hay que apoyarlos, y el fruto será una Cuba libre. De eso no pueden tener duda.
No, yo creo que no hay marcha atrás. Ahora me gustaría, indudablemente, porque aquí ha habido pues un rechazo muy grande a la conducta de López Obrador de venderle petróleos de Pemex a Cuba, indudablemente ante el bajón tan grande que han dado, a pesar de que aunque Venezuela se quede sin una gota de petróleo, sigue suministrándole a Cuba petróleo, ahora refuerza a López Obrador su conducta con el envío de petróleo y hasta automóviles para la policía al régimen castista. Al tiempo que, fíjate, hay algo muy interesante, y esto para que el pueblo cubano lo sepa, porque indudablemente no lo van a difundir en sus redes, no lo van a difundir en los noticieros. La japonesa Keiko Fujimori tenía mucha razón con relación al futuro de Perú y Pedro Castillo, porque ha elegido a Guido Bellido como su jefe de gabinete. ¿Quién es este señor? Seguidor de Marxistas Perú Libre, Vladimir Cerrón, admirador de las dictaduras de Cuba, Venezuela, y que no pudo postularse a la presidencia. Este era el hombre que Keiko Fujimori sabía que iba a gobernar verdaderamente en Perú. Y digo esto para cuando la televisión Telesur y los canales cubanos empiecen a hablar del apoyo solidario del hermano pueblo peruano, sepan que detrás de Pedro Castillo está la figura de un hombre que fue admirador de Sendero Luminoso y fundador del Partido Marxista Perú Libre. Dame tu criterio.
Primero, mira, en cuanto a lo de México, Cari, nosotros hemos mantenido siempre un claro señalamiento del papel ideológico, de la afinidad con el socialismo de López Obrador. O sea, pese a tener ciertas expresiones, particularmente con la administración previa de cierta posición, el hecho de que él, con los carteles de la droga, ha tenido básicamente una política de mutismo, y todos sabemos que los carteles de drogas de México están vinculados al tráfico de droga que viene desde la FARC y desde Venezuela, la colonia cubana, y lo que eso representa como entrada de dinero para el Castro comunismo, no es de sorprender ni la reacción de él, ni la de Putin, ni la de China comunista. En cuanto a Perú, esto es un ejemplo más, y por supuesto que Keiko Fujimori tuvo clarísima. Su padre derrotó a los marxistas de Sendero Luminoso.
Abigail Guzmán.
Correcto. Y esto son lecciones para esa Cuba libre que viene, que movimientos subversivos no se pueden permitir a que compitan en procesos democráticos, porque no son demócratas. Entonces, la democracia, de nuevo, no es una invitación a la muerte. No se puede permitir personas que no van a respetar las reglas.
Efectivamente, Julio, y el tiempo se me viene encima. Por eso, los cubanos que salieron en julio a la calle, y necesitan patria y vida, porque lo que quieren es libertad y vida, porque no quieren muerte, no quieren senderos luminosos, no quieren paramilitares, no quieren el destino de Colombia, que está a punto de caer y es la joya de la corona. Quiero darte las gracias, Julio, por haber estado con nosotros. La invitación latente para que todos los viernes a la 1:30 de la tarde tus análisis aquí entras la noticia. Gracias, Julio. Con Julio Schilling, pues me despido en la tarde de hoy, el domingo 30 de julio, fin de semana, fin de mes. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica, a Imael Miral en la producción. Y desde luego, regresamos el lunes y regresamos con más, si Dios quiere y todo lo puede. Muy buenas tardes.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.